Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Antes de seguir discutiendo cómo repartir mejor la torta, ¿no será hora de preguntarnos por qué la torta dejó de crecer? ¿De qué sirve anunciar nuevos beneficios si cada día hay menos personas con un trabajo formal que los pueda sostener? Chile enfrenta una emergencia laboral y lo más relevante es entender que no hay una sola bala de plata. Todas las decisiones que el gobierno tiene que tomar con carácter y sin complejos para revertir el mal escenario que nos dejó Boric. La prioridad no puede ser otra que crear empleo, especialmente para mujeres, jóvenes y pymes, que son precisamente quienes más están sintiendo ese golpe. Pero crear empleo no significa inventar subsidios sin evaluación. Significa destrabar aquello que el propio Estado ha convertido en una barrera. Permisos interminables, exceso de burocracia, judicialización laboral infinita, criterios cambiantes de la dirección del trabajo y una inversión pública que avanza a un ritmo desesperadamente lento. Acelerar licitaciones, impulsar la construcción, dar un fast track a sectores intensivos de empleo y entender que cada trámite innecesario puede significar un puesto de trabajo que nunca se creó. Porque el mejor subsidio sigue siendo un empleo, un trabajo digno, entrega autonomía, estabilidad y esperanza. Y debiera ser por lejos la principal política social de cualquier gobierno, especialmente el del presidente Kast. Chile no necesita acostumbrarse al desempleo, necesita volver a poner el trabajo en el centro de las personas y del funcionamiento del Estado. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agunza. Impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo programa de La Voz de la Gente. Y hoy día hemos decidido concentrarnos en un tema que es muy relevante para los chilenos, en hacer un diagnóstico, propuestas, medidas, y en que tengamos toda la información, no solamente para tener opinión propia, sino que para ver cómo impulsamos medidas, qué tiene que hacer el gobierno para enfrentar esta crisis laboral. Seguramente usted conoce a más de una persona que hoy día está sin pega. Durante este programa, no solamente vamos a tratar de entenderlo, sino que tratar de ver por dónde avanzamos, cómo colaboramos desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde el municipalismo, para poder enfrentar esta gran crisis laboral. Y para eso tenemos un súper, súper experto, Fernando Araf. Él fue ex subsecretario del Trabajo, conoce esto al dedillo, abogado, académico de la Católica, una muy, muy buena persona además, y un hombre que fuiste súper pionero en muchos temas cuando fuiste subsecretario del presidente Piñera, y eso se reconoce, así que yo creo que hoy día exprimiste cada uno de esas inteligencias cerebrales que tú tienes para que nos cuentes por qué hemos llegado a esto, Fernando. Bueno, primero, ¿cómo estáis?
Sí, bien, Pepa, muchas gracias por la invitación, un placer poder estar aquí contigo en tu programa, lo escucho bastante seguido cada vez, ¿verdad?, que puedo, sí, pues. Buena. Me encantan tus editoriales cuando abres. La del programa hoy día creo que estuvo muy, muy atingente.
Sí, me las han copiado harto.
Sí, no, muy buena, muy buena. Así que nada, un placer poder estar conversando contigo estos temas que son tan relevantes y que, como tú bien señalas, impactan en el día a día de millones de chilenos y chilenas de nuestro país. Así que hay harto que hacer en materia laboral.
Yo quisiera partir por ahí porque, de repente, claro, no es que sea lo más fácil. Sabemos que el presidente Boric tuvo todas las advertencias habidas y por haber, y la verdad es que no tomó ninguna medida. Pero este es un tema que, y no quiero desligarlo de su responsabilidad en ningún caso, pero ¿por qué se dice que hoy día estamos en una crisis y en un desempleo estructural? Como que estamos generando desempleo todos los años, y uno ve la cifra, y suben y suben. Se agudizó en el gobierno del presidente Boric, pero también la pandemia cambió un poco las cosas, como que las empresas se dieron cuenta que a lo mejor necesitaban menos personas, la inteligencia artificial se nos está metiendo por todas partes. Necesito que nos ayudes a entender, a mí y a los auditores, un diagnóstico de por qué llegamos a estos números y estamos a punto de entrar en los dos dígitos.
Sí. Mira, Pepa, yo creo que como tú lo dices y lo decías en tu editorial, aquí no hay una bala de plata, ¿ya? Uh-huh. Aquí son varias las medidas que uno debiera tomar y varios también los factores que hacen que el diagnóstico sea como se plantea, un mercado laboral complejo y que va a costar salir. Ya yo soy de los que cree que este año 2026 va a ser un año todavía complejo en materia laboral. Y si es que las cosas se hacen bien, probablemente el 2027 recién empecemos a ver una mejora en los números, lo cual evidentemente para aquellos que nos están escuchando, que están sin desempleo, puede ser un poco esperanzador, pero creo que es bueno aterrizar también las expectativas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por distintos factores. Primero, Chile es un país con una rigidez laboral brutal. Somos el quinto país de la OCDE con mayor inflexibilidad laboral.
A ver, explícame eso. Quinto país de la OCDE con inflexibilidad laboral.
¿Qué quiere decir eso? Que para cualquier acuerdo que hoy día en Chile queramos hacer, nuestra ley nos pone trabas. No tenemos una ley flexible. Y eso pasa en gran medida también por un tema cultural, Pepa. Cuando uno habla de flexibilidad, y a ti te tocó verlo, ¿cierto?, en el Congreso, a mí me tocó verlo como subsecretario, uno habla de flexibilidad Y hay muchas personas a las cuales el término flexibilidad les empieza a producir como una especie de picazón en el cuerpo. Yo,
como si fuera algo antitrabajadores.
Exactamente, una especie de urticaria. Y es por una falsa concepción, un mito que algunos han querido instalar y que, ha quedado yendo desvirtuado con el tiempo, que flexibilidad es sinónimo de precarización. La verdadera precarización del empleo
es no tener pega.
Primero, no tener trabajo, o el empleo informal. El empleo informal, que es el empleo sin contratos, sin cotizaciones, es el empleo informal.
¿Cuáles son las cifras? Cerca de un 30% hoy día trabaja...
De informalidad, 27%. 27% es una cifra bastante estructural en Chile. Hemos estado entre el 25 y el 27 o 28% ya hace bastante tiempo, al menos un par de décadas. Entonces, lo primero que yo quisiera atacar es decir, tenemos que avanzar en flexibilidad. Tú has visto estos días, había una discusión respecto al famoso tema de las jornadas promedio, y hay algunos que dicen, no, esto busca perjudicar a los trabajadores, cuando al final del día los países desarrollados todos tienen sistemas de flexibilidad. Y el más, o una de las leyes más flexibles que se instauró en Chile en el último tiempo, tú hablabas a propósito de la pandemia y de los cambios que nos tocó hacer, fue la ley de teletrabajo. Y no nos olvidemos que cuando se discutió el proyecto de ley de teletrabajo, el año 2018-2019, uno se olvida, hubo ciertos parlamentarios que votaron en contra, ¿cierto? Básicamente toda la bancada del Frente Amplio y Partido Comunista votaron en contra de la ley de teletrabajo. ¿Y cuál es el argumento que daban? Precariza el empleo. ¿Por qué? Porque daba flexibilidad. Hoy día yo no conozco a nadie que esté en contra de la ley de teletrabajo. Es más, el propio presidente Boric, cuando fue presidente posteriormente, promovió y publicó una ley de teletrabajo, ¿cierto?, para padres y madres con responsabilidades familiares. Entonces, aquellos que estaban en contra, aquellos que estaban en contra, se dieron cuenta que la flexibilidad no era mala, al contrario, era positiva. Y hoy día nadie podría hablar en contra del teletrabajo, pero el 2018-2019 tuvimos una resistencia importante porque nos decían que precarizaba el empleo. Entonces, ese es un factor importante, ¿cierto? Que es la rigidez de nuestro mercado laboral. Primer factor. Segundo factor, te diría la baja productividad que tiene Chile. Chile tiene una baja productividad que también ya es bastante estructural. Según un informe de la Comisión Nacional de Productividad, en los últimos 16 años, la productividad de Chile ha rondado entre el menos 0,2 y el 0,1%, es decir, cero, y por lo tanto tenemos un problema de baja productividad. Y eso está asociado a múltiples factores, entre ellos, por ejemplo, los mayores costos laborales que están teniendo las empresas, pero también la falta de capacitación de los trabajadores, ¿ya? Y esto de ahí lo quiero conectar con un tercer problema.
Pero espérame, porque la falta de productividad, eso, el Estado, ¿cómo la promueve? Ya vemos todo lo que hace el CENSE, pero ¿por qué estamos tan estancados con estos números? ¿Qué pasa con nuestros trabajadores? ¿No se capacitan o los dueños de empresas no están...?
Sí, se capacitan, pero no nos estamos capacitando en lo que hoy día requiere el mundo del trabajo.
Perfecto.
Hoy día nuestro sistema de capacitación, Pepa, y para quienes nos están viendo y escuchando hasta ahora lo puedan entender, funciona muchas veces como verdaderos silos aislados, silos independientes. Entonces tú te capacitas un poquito acá, después te capacitas acá, pero esta capacitación que un trabajador va teniendo a lo largo de su trayectoria, tanto educacional como profesional, no necesariamente se conecta entre sí. En los países desarrollados lo que existe es lo que se llama un marco de cualificaciones, que un marco de cualificaciones es una especie de pirámide. Entonces tú vas capacitándote y vas escalando en esta pirámide hasta llegar, ¿cierto?, a la cúspide de la pirámide. En Chile la capacitación es aislada. Tú te capacitas un tema acá, después laboralmente en otro tema, y por lo tanto falta conectar, y hoy día se están haciendo esfuerzos para que esto ocurra, pero falta conectar la capacitación que se hace con las necesidades del mundo del trabajo. ¿Qué sacas, cierto, con capacitar a los trabajadores, con hacer un esfuerzo del Estado a través de la franquicia tributaria CENSE, de las personas a través del tiempo, a través de incluso temas económicos, de la empresa al facilitar a los trabajadores cierto tiempo libre para capacitarse?
Y plata,
obtener un lindo diploma, salir con ese diploma, ponerlo en tu casa, cierto, en un lugar ahí que te sienta orgulloso, salir a buscar trabajo y no encontrarlo. No sirve de nada. Y eso pasa porque no necesariamente estamos capacitando en aquellos oficios que hoy día requiere el mundo laboral.
Perfecto. Y eso, esa sinergia, esa unión entre lo que se necesita, oferta y demanda, básicamente, ¿cómo, por qué estamos fallando? ¿Cómo se arregla, digamos?
Hoy día el Ministerio del Trabajo está liderando un proyecto que lo iniciamos el año 2021, que es lo que se conoce como el Departamento Prospección Laboral. Prospectar, el fondo de levantar la necesidad del mundo del trabajo. ¿Y qué es lo que hace hoy día el Ministerio del Trabajo? Es un articulador, ¿cierto? Entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, las universidades, Centro de Formación Técnica, los gremios empresariales y los sindicatos o asociaciones de trabajadores, de manera de conectar aquellas necesidades que hoy día tiene el mundo del trabajo con aquello que estamos educando. Siempre hemos dicho, en Chile se gasta mucha plata en capacitación. Una ex ministra del Trabajo, hace años atrás, que a mí me tocó tenerla de ministra, ¿cierto? Dijo, en Chile se queman 500 millones de dólares al año.
¿Estás hablando de la Rusia, Matei?
Exactamente. Sí. Mi ex ministra Evelyn Matei. Ella dijo, se queman 500 millones de dólares al año, y varios salieron criticándola, pero lo que ella dijo tenía un trasfondo bien cierto, que en Chile gastamos mucha plata en capacitación, y esa plata no necesariamente hoy día mejora la empleabilidad de los trabajadores. Y por eso que también hoy día, producto de toda esta discusión, ¿cierto?, de la mega reforma que ha existido, está todo el tema este de la franquicia Sense. Uh-huh. Si se mantiene o no se mantiene. Recordemos que el gobierno había propuesto eliminar la franquicia Sense, después cambió de opinión al escuchar a los gremios, dijo no la vamos a eliminar, vamos a gastar menos. Y está todo eso, ¿cierto?
Pero hay que revisarla de todas maneras.
Porque hay que revisarla, porque el problema no es que invirtamos en capacitación. Estamos todos de acuerdo en que gastemos dinero, recursos en capacitación, porque la capacitación es clave, más aún en un mundo como el de hoy, que está cambiando a pasos agigantados y donde la automatización y la inteligencia artificial nos van a comer si no nos ponemos al día. Pero gastémosla bien, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que el problema, estamos todos de acuerdo en gastar recursos en capacitación, pero gastémosla bien. No lo gastemos en generar capacitaciones que
no son útiles.
Que no son útiles, no dan lo que se llama la empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Que es un concepto bien que se mañosea y se toca mucho. La empleabilidad es que ese trabajador, esa capacitación que tenga, le quede para él. Uh-huh. Que ese trabajador después salga de esa empresa o vaya, ¿cierto?, a otro lugar y pueda tener oportunidades laborales porque le generó un plus, ¿cierto?, en su formación, en su carrera, en su conocimiento.
Perfecto, y el número 3, vamos aquí en la rigidez del mercado laboral, en la baja productividad que nos ha explicado. Sí. Déjame, antes del 3, ¿cómo puede alguien que nos está escuchando, Fernando, un trabajador que quiere mejorar su productividad, que quiere hacer quizás lo mismo en menos tiempo o con menos recursos, qué sé yo, cómo desde la mirada del trabajador, cómo sí. uno puede saber, no solo, bueno, uno sabe lo que necesita, pero... ¿Qué consejo le darías tú a los auditores en materia de, oye, ojo con el tema de la productividad por aquí?
Mira, es difícil hoy día dar una receta, pero todos los estudios internacionales, Pepa, nos señalan que si uno tuviera que recomendar cuáles son las competencias o habilidades que hoy día se requieren fortalecer, básicamente hay varias, pero yo me atrevería a mencionar tres. Las competencias digitales y tecnológicas. Mm. Hoy día el que no sepa manejar, ¿cierto?, la tecnología, usar la tecnología... está perdido. De hecho, hoy día uno va a la farmacia y lo primero que te encuentras es con un tótem de atención. Vas a, ¿cierto?, a cualquier organismo público hoy día, lo primero que te encuentras es con un tótem de atención que te hace llenar tus datos, poner tu RUT, qué quieres hacer, etcétera. Por lo tanto, el tema de la tecnología, primera, gran competencia o habilidad que fortalecer. Segundo, los idiomas. Chile es uno de los pocos países donde el tema de los idiomas, no hay un segundo idioma. Tú vas a nuestros vecinos, ¿cierto? Argentina, vas a Colombia.
Todos son bilingües.
Todos te hablan inglés, bien o mal, más o menos, pero te hablan inglés. Acá en Chile, lamentablemente, no. Nos falta fortalecer un segundo idioma. Y lo tercero son las competencias socioemocionales, las llamadas habilidades blandas, que hoy día está comprobadísimo que te marcan la diferencia entre los trabajadores. Hace 20 años atrás, tú te acordarás, Pepa, que a uno le decían... Oye, o se nace o no se nace con la habilidad blanda. No, es que esta persona no tiene...
Es súper inteligente, pero no cacha nada, no sabe relacionarse.
No sabe relacionarse, no, es que es poco empático, no es que no tiene habilidad de liderazgo, no, es que es poco aquí y acá.
Último minuto. Noticia de último minuto. Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Interrumpimos la programación habitual de Radio Agricultura. Estamos tomando el pulso a lo que ha estado sucediendo en las últimas horas con este sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Vamos a hablar con el presidente de la República, José Antonio Kast. Está en el Biobío liderando una reunión del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres, el COGRID. ¿Cómo está, presidente? Gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Felipe, muy buenos días. Vamos en camino a Concepción, una salvedad, sí. No voy a una reunión de COGRIT propiamente tal, porque eso es parte de la institucionalidad, donde no está considerada la figura del presidente de la República. Eso lo tienen que dirigir el delegado regional, el gobernador regional, SENAPRED local. Yo solo voy a una reunión de conversación, de trabajo, donde podré recibir, ¿no es cierto?, los datos del gobernador, del delegado, pero en ningún caso puedo intervenir en una reunión formal de COGRIT, y es lo que hemos cuidado, la institucionalidad, para que no se tomen medidas por parte de la autoridad política sin la información y las bases de antecedentes necesarias para poder dirigir bien los recursos.
Ahora, presidente, quería saber cuál es la información que se le ha entregado hasta el momento. Se ha hecho diferentes balances en Senapred. ¿Qué es lo que se tiene hasta ahora sobre esta emergencia?
Bueno, hay distintas afectaciones. En algunos lugares es más bien el tema del corte de energía eléctrica. En otros, el desborde de algunos cauces de ríos, como en la zona de Arauco. En otros, el borde costero ha sido afectado, como lo que seguramente vamos a poder apreciar aquí en Penco, en Tomé, en algunos sectores de la quinta región. Y hay preocupación también por el tema precordillerano en la zona centro-norte, principalmente en lo que es la región de Coquimbo y el lado sur de Atacama. Hemos realizado todas las medidas preventivas que están a nuestro alcance, como el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, la suspensión de clases en aquellos establecimientos que no habían hecho una calendarización de interferiado. Hemos dispuesto todos los equipos de salud, de desarrollo social. La ministra María Jesús Bulfa ha activado con anticipación el código azul por este tema de las lluvias, más que por el tema del frío. Lo que está a nuestro alcance lo hemos realizado, y ha habido una muy buena coordinación también con los distintos gobernadores regionales de las 10 regiones más afectadas por este frente de mal tiempo, y a través de ellos también una buena coordinación con los alcaldes. Nuestros delegados presidenciales han estado todos muy presentes, y también hemos desplegado a distintos ministros y subsecretarios a distintas regiones.
Entonces, ¿cuál crees que es el principal desafío por estos en estos momentos del que ha enfrentado el gobierno durante esta emergencia climática?
Lo primero es reiterar una vez más el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, al cuidado. No podemos evitar el frente de mal tiempo y que se va a prolongar por varios días. No confiarse de que porque terminaron las lluvias vuelve la normalidad, eso no es así. También pedir comprensión en el restablecimiento de la energía eléctrica, porque no podemos arriesgar la vida de los trabajadores de estas brigadas, y el viento fuerte hace que se corran más riesgos. Por lo tanto, en algunos lugares esto va a tardar un par de horas más, o en algún lugar puede ser incluso un día, hasta que cese o amaine el viento para que podamos proceder. Y el tema de los cauces de ríos y quebradas, eso siempre es una alta preocupación, y ahí pedir de nuevo la responsabilidad, la anticipación a personas que están ubicadas en zonas donde puede haber algún grado de peligro por movimientos de masas de tierra.
Presidente, ¿considera que el Estado reaccionó con rapidez frente a estas primeras alertas meteorológicas? Se ha estado conversando durante los días previos, antes que se produjeran todas estas esta emergencia climática.
Bueno, desde comienzo de año, habiendo sido advertidos de estos fenómenos climáticos que se fueron retrasando en el tiempo, buscamos la mejor coordinación que se podía tener dentro de la institucionalidad del Estado. Y fuimos reuniéndonos también con los gobernadores a nivel nacional para ir anticipándonos en lo que podíamos, como por ejemplo el adelantamiento administrativo para el uso de recursos en casos de emergencia de los presupuestos regionales, en conjunto con las determinaciones que tome el COGRIT. El tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la prevención de tener algún tipo de aprovisionamiento en elementos como sacos para la contención con arena de cursos de agua, kit de reconstrucción, viviendas de emergencia. Lo que ha estado al alcance de lo que puede hacer el Estado, hemos procurado hacerlo. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, y uno va aprendiendo en cada una de estas emergencias dónde puede anticiparse. Tuvimos con la Armada en el Choa, viendo el tema de las marejadas. La Armada tiene ahí un sistema de alerta temprana muy desarrollado, a diferencia de otros países. vimos en el grupo 10 de la FACH, viendo cómo anticiparse en caso de que hayan cortes de ruta para poder acudir rápidamente con un puente aéreo en las necesidades más básicas de alguna localidad. Estuvimos con el ejército, viendo cómo el Cuerpo Militar del Trabajo podía desplazarse y mover maquinarias con anticipación. El MOP ha trasladado o ha focalizado bien el tema de eventual uso de puentes mecanos. Ojalá no se tenga que usar nada. Esa es nuestra esperanza, pero dentro de lo que es posible queremos estar anticipándonos a ciertas situaciones que pueden ocurrir, que no podemos evitar, pero que tenemos que ver cómo solucionar rápidamente.
Ahora se anunció esta posibilidad de usar el 2% de emergencia para poder enfrentar estos efectos del sistema frontal. Quería saber cómo se está evaluando esa situación. ¿Qué es lo que pasa también con el Biobío, con los fondos de emergencia? Se dice que no tienen, ya que se gastaron en los incendios forestales del verano. ¿Cómo se va a financiar esta emergencia?
Bueno, es lo que le señalaba. Nosotros lo que hemos hecho es una anticipación de tramitación administrativa, porque el 2% se puede activar regionalmente. No estamos hablando del 2% constitucional para una situación de catástrofe, sino que estamos hablando del 2% presupuesto regional que requiere una tramitación administrativa y que se va utilizando. Eso es asociado a la resolución del COGRIT. Eso está dispuesto para que en el caso de que hayan emergencias, como la, por ejemplo, la que ocurrió ahora en Penco, bueno, se pueda ir prontamente y se pueda agilizar, por ejemplo, el uso de maquinaria pesada para despejar las vías, para reponer tan pronto se pueda y sea seguro, ¿no es cierto?, en temas de vivienda, o desde el Estado mismo hacer las fichas de protección social, estas FIBE, que realiza los municipios, se le entrega al Ministerio de Desarrollo Social, pero que todo eso sea fluido, eficiente, para que cualquier ayuda sea muy focalizada, muy dirigida al afectado y de manera oportuna.
Perfecto. Entonces, esas serían las ayudas que se le va a entregar a la familia en concreto, que perdieron sus viviendas o sufrieron los daños más importantes a raíz de toda esta emergencia. La ficha FIBE,
¿no? Y por eso es tan importante que todo lo que diga en relación con la ficha esté bien programado, todas las personas estén capacitadas para poder recoger los antecedentes, se canalicen prontamente para evitar demoras que hemos visto que han lamentablemente ocurrido en tragedias anteriores y que van entrampando la posibilidad de que el Estado ayude, porque todo esto, de nuevo, tiene que ser de acuerdo a una institucionalidad. Esto requiere seguir ciertos procedimientos para garantizar que los recursos lleguen bien y después no nos sorprendamos de que alguna persona inescrupulosa haya hecho mal uso de fondos que son escasos.
Perfecto, presidente. José Antonio Kast, le quería agradecer mucho su tiempo y su disposición para conversar con Radio Agricultura. Que tenga un excelente día. Sabemos que tiene una agenda cargada, labores de supervisión ahí en Penco, en algunos minutos más. Lo dejamos libre, que esté muy bien. Pues muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y agradecerles también la comunicación permanente hacia la ciudadanía, llamando permanentemente a la responsabilidad y al cuidado. Muchas gracias.
Ahí entonces las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast. Dejamos hasta acá esta parte del informativo. Seguimos con la voz de la gente.
Fue la noticia de último minuto, informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, cambio y no nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Existe una marca que se llama Caviar, que es de ultra lujo, diría que es de los países del este, en el cual son accesorios para los iPhone. Un case, puede ser enchapado en oro o puede ser con brillantes, lo que a usted se le ocurra. Un case para iPhone 17 están en oferta hoy día en 4.700 euros, cosa que nos da lo mismo, pero sí acaban de anunciar ya ellos, no Apple, el iPhone ultra plegable. ¿Qué valor? Ni lo pregunte, pero el iPhone ultra plegable, iPhone, van a ser ellos los primeros que van a vender el iPhone ultra en su versión de ultra lujo, con piedrecitas finas, con oro, con unos cueros que ni le digo, pero el iPhone ultra plegable ya está ya, y el primero en venderlo va a ser Caviar. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
La afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl y Preuniversitario Suma.
Soy Roberto Rivera, director de Preu Suma. Te invitamos a preparar la PAES M1 y M2 con grupos pequeños y ensayos semanales con tecnología avanzada. Preusuma.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Los pescadores industriales Sabías del Biobío, que ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboran llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales del Biobío. Oye, estamos teniendo una conversación fascinante. A mí me ha permitido ordenarme, entender poner foco. Estamos con Fernando Arab, un crack ya a esta altura. Fernando, yo siempre te he tenido bueno y te he encontrado inteligente, pero la capacidad de ordenarlo es súper útil, porque es bueno que la gente sepa y entendamos por qué llegamos hasta acá. Entonces, Fernando Arab es subsecretario del Trabajo, nos planteó en el bloque anterior que hay que, para entender lo que pasa, rigidez del mercado laboral, baja productividad, y no te doy hartos consejos, exceso de regulación. ¿Qué más, Fernando? ¿Por qué estamos con estas cifras? ¿Qué pasa con las mujeres?
Sí, las mujeres, hoy día el desempleo femenino, Pepa, está en un 10,5%, la tasa más alta de los últimos 15 años, si no consideramos el tiempo de pandemia. Ya hay múltiples factores por los que hoy día el desempleo femenino es mucho más alto que el desempleo de los hombres, pero hay un factor que yo siempre transmito y que rayo con esto porque creo que es un problema cultural que tenemos que avanzar como país, que es la ausencia de corresponsabilidad. En Chile no hay corresponsabilidad. Para aquellos que no lo saben, la corresponsabilidad es el reparto equitativo de las labores domésticas y las labores de cuidado. Y en Chile, como lamentablemente la mayor parte de los países de Latinoamérica, porque es un tema más bien cultural, todas las labores de cuidado y labores domésticas están radicadas en las mujeres.
Así es.
Y cuando hablo de labores de cuidado, no me refiero al cuidado solo de hijos pequeños. Me refiero también al cuidado de personas con discapacidad, al cuidado de adultos mayores, al cuidado de los padres,
de los
al cuidado de personas enfermas.
Toda la vida de las mujeres, toda la vida, desde que nacemos, cuidamos a nuestros hermanos, cuidamos a nuestros hijos, a nuestro papá, a nuestro suegro, está atravesada por el mundo de los cuidados.
Es así, y mientras sigamos entregando y responsabilizando solo a las mujeres de las labores de cuidado y labores domésticas, la verdad es que la equidad de género va a ser siempre una ilusión, una quimera. Y te quiero dar un par de datos bien ilustrativos respecto a esto, Pepa. De 100 personas que hoy día en Chile no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, y digo trabajo remunerado porque el trabajo doméstico es trabajo, pero de 100 personas que hoy día en Chile no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes, 97 son mujeres. ¿Y sabes cuándo esto quedó en evidencia?
¿De 100 mujeres?
No, de 100 personas que hoy día no trabajan remuneradamente por razones familiares, por tener que cuidar hijos, etcétera, 97 son mujeres.
Wow.
Entonces, la verdad es que el dato es bastante evidente. ¿Y sabes cuándo esto quedó en evidencia brutal? Para la pandemia. Para la pandemia, la tasa de participación laboral femenina cayó así, en picada. Retrocedimos 10 puntos en 6 meses, que fue el equivalente a retroceder 10 años. La tasa de participación de los hombres cayó lentito, solo 2 puntos. ¿Por qué la tasa de participación de las mujeres retrocedió 10 puntos y la de los hombres solo 2? Porque cuando cerraron los colegios, los jardines, las salas cunas, las guarderías, ¿quiénes se tuvieron que quedar en la casa, renunciar a sus trabajos para cuidar a los hijos?
Ellas.
Las mujeres. Y por tanto, tenemos un desafío en materia de corresponsabilidad. Y esto no pasa solo por hacer leyes. Yo creo que efectivamente en Chile, a mí me carga hacer leyes para todos, pero también creo que es cierto que en nuestro país los cambios culturales llegan empujados muchas veces por cambios legales. Es decir, hacemos la ley y la ley produce el cambio cultural, y ejemplo te podría dar decenas.
Millones.
Ley del tabaco, ley del cinturón de seguridad, ley de acoso callejero, entre otras. Pero no pasa solo por hacer leyes, sino que de cambiar la cultura, porque incluso hoy día ya hay normativa que permite que los padres, hombres, asuman labores de corresponsabilidad, pero no la usan. El famoso postnatal parental. Los papás pueden usar hasta 6 semanas del postnatal parental. ¿Sabes cuántos padres usan el postnatal parental?
0,2%.
0,24%, exactamente. La licencia por enfermedad grave dijo menor de un año, 0,18%.
Oh.
Y los 5 días de permiso pagado que tiene el empleador.
2%.
Bueno, 20%.
A 20.
Pero son 5 días de permiso pagado por el empleador.
Pero es una brutalidad.
Es nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el tema cultural. Porque cuando son los otros permisos, el postnatal parental, licencia, la excusa de muchos padres es, y es cierto, porque la madre no le traspasa el permiso, porque esto es como el vals, esto se baila de a dos. Aquí la responsabilidad no es que alguien me diga, no, que los papás, no sé qué. No, esto es de los papás y las mamás. Los papás, que culturalmente no está el switch de hacerlo, y hay mucho que les da vergüenza, que
como
qué
que
me van a decir.
Da vergüenza tomarlo, ¿no?
Sí, y todavía, el otro día alguien me decía, no, las generaciones más jóvenes, no. Los datos muestran que las generaciones más jóvenes tampoco hacen uso de estos beneficios. Entonces, es un tema bastante...
Es mal mirado en una empresa.
Es mal mirado,
si no,
lamentablemente.
5 días.
Y ahí hay que promover, y ahí hay un rol de las empresas, de promover esto también. Que los papás, que los hombres lo usen. Pero también hay responsabilidad de las madres.
Espérate, mi hermana vive en España, en Madrid hace 7 años, ha tenido 2 guaguas, y su marido no sé si tres o cuatro, y lo habían subido, tuvo tres meses,
sí, pues,
acompañando, digamos, a su hijo, y ahora son 4 meses.
Imagínate.
Entonces, wow. Y Chile, se la toma feliz, nada de vergüencita.
Sí, pero el tema, y el tema es usarlo y que se haga para eso, ¿cierto? Pero también hay la posibilidad de las propias madres, ¿cierto? A mí me toca hablar, yo hago hartos charlas de tema de corresponsabilidad, un tema que me encanta, tema de equidad de género y todo. Yo les pregunto a las mujeres, ¿ustedes le cederían estos permisos al padre? Y la mayoría me dice que no. Entonces, tú dices, bueno, esto efectivamente al final es un problema de ambos, ¿cierto? Las mujeres que no quieren ceder estos permisos porque lo sienten como propio y que solo ellas pueden ser buenas cuidadoras.
Solo nosotros podemos amamantar, pero está bien.
Pero esa es una parte, ya. Un periodo, ¿cierto? Pero cuando hay la licencia por enfermedad grave, hijo menor de un año.
Me sentí identificada con tu
tú eres de las que me dice. El otro día en una charla.
Son mis 6 meses.
El otro día en una charla una mujer me decía: ¿sabes por qué no lo cedo? ¿Por qué? Porque la mamá es la mamá. Yo con ese argumento ya dije, ya no discuto más. Entonces, pero tenemos que avanzar, porque sí, si no, Pepa, ¿sabes lo que pasa? Es una carga. A propósito, hoy día que estamos hablando de la sala cuna universal, al final, si tú solo radicas en la mujer el cuidado y el desarrollo de los hijos, lo que estás haciendo a esa mujer es establecerle una carga para efectos laborales, para todo. Y por lo tanto, no puedes pretender equidad de género cuando una de las partes tiene una carga que no es menor, además.
Es bien profundo este punto, porque de nuevo no hay solamente una manera, es un tema cultural, la ley está hecha y no ha generado los incentivos, y eso es bien curioso, y eso habla de un tema muy cultural, muy profundo.
Totalmente.
Y nunca lo había mirado desde el punto de vista de nosotras.
Sí, pues.
Y tú me dices, y yo te diría, sí, pues la guagua es mía, te lo sé. Sí,
yo sé.
Pero yo si amamanto, yo estoy, pero
si me lo dice el 90% de las mujeres,
sí,
pero,
sí, es verdad.
Pero es que si no, no se puede. Mm. Y el tema del amamantamiento es obviamente, hoy día hay alternativas para que el padre también pueda obviamente hacerse cargo de eso, ¿cierto? Etcétera. Pero ya, por último te doy esos primeros meses. Pero después hay varios permisos que son después de los 6 meses. Pero tampoco las mamás lo ceden. Entonces, pero es por un tema cultural. Pero hay que trabajar en eso, porque yo creo que al final del día la ausencia de corresponsabilidad es el principal factor de la inequidad de género en Chile. Hay otros más, ¿cierto? Está el famoso techo de cristal, ¿cierto? Que las mujeres tienen. Está el famoso tema también que el síndrome del impostor, uh-huh, ¿cierto? Todos saben, aquellos que no lo saben, el síndrome del impostor es creer que mis méritos es por otro, es por suerte, es porque estuve en el lugar indicado en el momento correcto, pero no es por mis méritos propios, ¿sí? O sea, llegué a un cargo, ay, que le caía bien al jefe o a la jefa. Y eso se da en hombres y en mujeres, pero principalmente se da en muchas
Totalmente.
Mujeres.
Totalmente, gracias por la oportunidad.
Gracias por la oportunidad. La mujer dice gracias por la oportunidad, el hombre dice, ah, me lo merecía.
Sí.
Y por eso que hoy día además las mujeres sienten esa necesidad de estar constantemente validándose. Tú revisas hoy día la matrícula de posgrado de la universidad, de los centros de formación técnica, y son más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la mujer siente que tiene que estar constantemente validándose, cosa que no necesariamente siente el hombre. El otro día, y este dato bien choro, Pepa, una encuesta de una, no vamos a decir la consultora para no hacerles propaganda.
Dale, nomás,
bueno, de trabajando.com, ya, trabajando.com hizo una encuesta y levantaba un dato bien, bien choro, que es el siguiente. Cuando los hombres postulan un trabajo, por ejemplo, un trabajo te pide 5 requisitos. El promedio de los hombres, de los 5 requisitos, cumplía 2 o cumplía 3. ¿Postula o no postula ese hombre ese trabajo cuando cumplía 2 o 3 requisitos de 5? Postula. Ese mismo trabajo, la mujer de los 5 requisitos cumple 4. ¿Postula o no postula?
No, porque no tiene los 5.
No postula porque no tiene los 5. Y es
Somos
heavy,
cuadradas,
y es
Matías.
Heavy el dato. Y eso demuestra también, obviamente, somos distintos, ¿cierto? Hombres y mujeres. La naturaleza no hizo distinto, pero incluso en esos temas, las mujeres son mucho más cuadradas, ¿cierto? Son mucho más Matías, que tengo que cumplir los 5, no postulo. El hombre cumple con 2 y postula igual por si pasa, ¿cierto? Y esas diferencias te van marcando también el desarrollo del mercado laboral, así que hay que tenerlo presente. De hecho, durante muchos años se hablaba que la diferencia en temas de profesionales era porque los hombres tenían más educación que las mujeres, y eso está completamente hoy día
superado.
Desacreditado. Al contrario, hoy día ingresan muchas más mujeres, y cuando te digo hoy día, los últimos 5 o 6 años, muchas más mujeres que hombres de educación superior. Por tanto, el problema no es educacional, el problema es todo lo otro que estamos conversando.
Uy, hay tanto que hacer en esta materia. Yo sé que hay muchas mujeres escuchándonos y entendiendo y moviendo la cabeza. también hay otro problema que uno escucha, y quiero saber también tu opinión, que tiene que ver ejemplos millones. Antes de ayer tuve un almuerzo también con una persona que tenía una empresa y me decía la rigidez laboral, todo lo que tiene que ver con el fuero. Mira, me voy a acordar, pero me dijo que en el fondo, cuando él intentaba un trabajador que no estaba trabajando bien, iba a formar un sindicato, porque eso le daba 20 días retroactivos para que no lo pudieran echar. Yo lo encontré, yo de verdad pequé de ignorante porque no me acordaba de eso. Y claro, pues es un poco trampa. Entonces, ¿qué pasa con el exceso? Ese es solo un ejemplo. ¿Es el exceso de judicialización también un problema que ha generado más desempleo?
Mira, yo creo que es un problema estructural de nuestro mercado laboral hace varios años. No sé si genera más o menos desempleo, pero sí tensiona las relaciones laborales. A uno le gustaría que nuestro sistema laboral propendiera relaciones laborales armoniosas y colaborativas entre las partes, y no un sistema de choque y de conflicto. Pero tú tienes que hoy día se judicializa todo. Hoy día hay una maquinaria de judicialización, ¿cierto? Hay un negocio de los juicios laborales. De hecho, leía estos días, ¿cierto?, que el Congreso está aprobando la creación de un tercer juzgado laboral en Santiago. Cosa que, debo decirlo, para aquellos que tienen mala memoria, estuvimos a punto de hacer el año 2019, ya teníamos el proyecto listo, aprobado el financiamiento, pero vino el estallido social y la pandemia y hubo que, obviamente, reasignar recursos y, por lo tanto, quedó en nada, lamentablemente, ese proyecto que ahora se está retomando y se está aprobando estos días un tercer juzgado en Santiago. ¿Por qué? Porque hoy día los tribunales no dan abasto y esto no es solo un problema de Santiago, esto es un problema a nivel país. Para aquellos que nos están escuchando, Santiago, al menos, que es la región que más conozco y que me toca litigar más, hoy día un juicio en primera instancia puede demorarse a lo menos 2 años, solo en primera instancia. Entonces, sí, yo creo que el exceso de judicialización hace que hoy día las relaciones laborales se tornen más conflictivas, y eso obviamente no apunta y no favorece un mercado laboral ágil, un mercado laboral dinámico, y es uno de los puntos que también hay que mejorar.
Yo también creo que aquí se junta, y esta obviamente es mi opinión, se junta el tema ideológico, porque al final el otro día veía una columna de una niña de izquierda que la encuentro bien inteligente, y aquí lo voy a tirar a Jimena Jara, me gusta su análisis, y es una columna, la segunda decía, estas reformas no son pro, son pro empleo, no pro trabajador. Entonces, ahí hay una distinción que a mí me sigue pareciendo súper odiosa, pero que también al final está alimentado por esta eterna lucha de clase, que el trabajador siempre es el bueno, que el empleador siempre es el malo, y eso no es ni armonioso ni colaborativo, y claro, hay de todo en la viña del señor, ¿no?
Exactamente, yo siempre lo digo, mira, a mí me toca hacer clase a empresas y a dirigentes sindicales, y yo siempre le digo, en mi experiencia profesional, llevo más de 20 años trabajando, he visto trabajadores buenos y trabajadores malos, como empleadores buenos y empleadores malos. Aquí no es que los de un lado son buenos, los del otro lado son malos, que las empresas no son ni todas abusadoras, ni todas blancas palomas, ni los trabajadores tampoco son todos malos trabajadores, ni todos buenos trabajadores. Sí, hay de todo. Y por lo tanto, la legislación lo que tiene que intentar, obviamente, es promover siempre relaciones laborales colaborativas. Obviamente, siempre con protección de los trabajadores, porque entendemos que el trabajador, evidentemente, está en una situación, ¿cierto? No hay una simetría, no hay una simetría de poder, si eso es evidente. Un trabajador no puede negociar de igual con la empresa. Exacto. Los sindicatos tal vez sí están en un poder de negociación mayor, y por eso que uno promueve que haya ciertos temas que solo puedan negociar los sindicatos y hay otros temas que uno pueda negociar de manera individual. Pero yo creo que es parte también de esta discusión ideológica. Ahora estos días hemos visto toda esta discusión de las famosas jornadas, las jornadas promedio, etcétera. Y algunos han dicho, sí, son medidas pro empleo, pero no pro trabajador, porque favorecen a las industrias, pero no a los trabajadores. Pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque al final del día, cuando tú favoreces el desarrollo de una determinada actividad económica, al menos a mediano plazo estás favoreciendo el crecimiento económico en el sector, la contratación de más trabajadores, etcétera. Y por lo tanto, bueno, son temas que no son fáciles, son temas complejos, y eso es lo que lo hace entretenido también de debatir. Y hay posiciones distintas, y en esto yo creo que uno tiene que respetar las diferencias de opinión, pero es importante siempre debatir con argumentos.
Estamos conversando con Fernando Araf. No puedo creer, es una pésima conductora porque no he manejado los tiempos, y aquí viene la parte más importante, nos quedan 3 minutos. Fernando Araf, yo sé que estás ayudando en muchas mesas, en la UDI, en el gobierno, en mesas para poder analizar esto, y de verdad que creo que tienes la película muy, muy clara. ¿Cómo lo está haciendo el presidente Kast? Yo siento que ha asumido esta responsabilidad de lo que implica, porque le cambió el escenario. Sabíamos que veníamos con esta cifra y los gobiernos tienen que ser capaces de adaptarse. Pero te pido, yo sé que no hay una bala de plata, pero ¿cuáles son las medidas más urgentes y no sé si masivas, pero las más relevantes? Yo sé que cuesta, pero las más relevantes.
Sí, yo creo que efectivamente, bueno, el gobierno se encontró con este panorama laboral que es complejo. Creo que es injusto culpar al gobierno, como algunos han querido hacer, un gobierno que lleva 4 meses de una situación del empleo que se viene arrastrando hace bastante tiempo. Pensemos que llevamos más de 40 meses con un desempleo sobre el 8%, y por lo tanto creo que hay que avanzar. Ahora, esto no es excusa, creo que el gobierno efectivamente tiene que tomar la manija, y creo que así lo está haciendo. Yo soy de los que cree que hay que acelerar un poquito más el tranco, en términos de propuesta. Creo que la mesa de reactivación para el empleo que se constituyó hace algunos meses atrás y que estableció una serie de propuestas, creo que son propuestas súper positivas. Yo comparto prácticamente el 80-90% de las propuestas que se plantearon. Y hay dos o tres que me parecen relevantes que quisiera recalcar como las más, influyentes. Una es algo que ya hemos conversado, que es a la cuna universal. Ya, yo sé que lo venimos hablando hace tiempo. A mí me tocó participar del primer proyecto Sala Cuna el año.
Bien pionero con esto.
El año 2012, con la ex ministra Matei, se presentó el primer proyecto, ¿cierto? En el primer gobierno del presidente Piñera. En el segundo gobierno del presidente Piñera, me tocó también como subsecretario, en conjunto, obviamente, con la autoridad de la época, presentar 2 proyectos más. Y yo creo que hoy día el tema Sala Cuna es una de las balas de plata que yo creo que hay que apurar. El gobierno, entiendo que ya le puso urgencia al proyecto y ojalá tengamos ley este año. Segundo, todo lo que es la mejora del sistema de capacitación. Yo creo que es clave, no solo para las mujeres, también para los jóvenes y para en general los trabajadores, mejorar nuestro sistema de capacitación.
La armonía entre lo que se necesita para aumentar realmente la y no el curso por cumplir.
Exactamente, capacitemos en aquellos oficios que requiere el mundo del trabajo y no capacitemos por capacitar. Ese es un segundo punto. Y yo creo que tercero, avanzar en normas de flexibilidad. Para nuestra legislación. Nuestra legislación es una legislación laboral rígida. Flexibilidad no es precarización. Flexibilidad es otorgar mejores condiciones para que la vida laboral y la vida profesional se concilien de mejor manera posible. Los países desarrollados, todos tienen normas de flexibilidad y no escucho a nadie que diga que los países desarrollados son precarios. La precarización en el empleo es lo que tenemos hoy día. Casi 1 millón de cesantes y personas, obviamente, con contrato informal, un 27% de informalidad. Es decir, el desempleo y la informalidad es hoy día la verdadera precarización de la cual deberíamos preocuparnos y no, ¿cierto?, de normas que busquen, obviamente, dar mejores oportunidades.
Qué gran conversación hemos tenido con Fernando Arab. Espero que les haya gustado porque una reflexión distinta, más profunda. Yo quiero estar, y la voz de la gente, que es nuestro programa, quiero estar del lado de las propuestas, de los que lograron cambiar este paradigma y volvamos a crecer, porque esto es algo que ya hicimos en Chile. No estamos innovando en nada. Así que te agradezco mucho esta gran entrevista donde nos diste tu visión amplia, los consejos, qué hacer. Te pasaste, Fernando Arab.
No, gracias, Pepa, a ti por la invitación. Y nada, estos temas yo creo que hay que seguirlos conversando, debatiendo y culturizando, porque yo creo que hay que ir mostrándole también a la ciudadanía que todos estos cambios, cuando se hacen bien, son positivos. Así que nada, un placer, agradecido de la invitación y nada, feliz.
Nos vamos entonces, la voz de la gente. Muchas gracias por acompañarnos y espero de verdad que les haya gustado, porque realmente que estuvo muy interesante la conversación. Que tengan un súper buen día. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.